sumamente relevante y tiene que ver con el proyecto de ley que apela a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, no que haya un tope, una fecha límite de edad para denunciar una situación tan grave como un abuso contra un niño, que se puede hacer durante toda la vida, ¿no? Cuando uno tenga la fuerza, la fortaleza, el coraje, la seguridad, la valentía o como usted quiera llamarlo, para hacer este tipo de denuncia. Vamos a hablar de este tema con José Andrés Murillo, él es director ejecutivo de la Fundación para la Confianza. ¿Cómo estás, José Andrés? Qué gusto saludarte.
Hola, muchas gracias por este llamado.
No, gracias a ti por recibirlo. José Andrés, a ver, ¿qué tan importante es que uno, si fue víctima de algún tipo de abuso, pueda hacer esta denuncia?
A ver, lo importante es que toda la investigación contemporánea ha ido demostrando que el abuso sexual infantil, por el nivel de estrés a que ha sido sometido un niño o una niña, provoca un daño incluso a nivel cognitivo, en el que el silencio no solamente es una opción, sino que es parte del trauma, ¿no? Como no hay una opción, no hay una decisión de silenciarse, sino que el trauma silencia a través de una disociación y lo que algunos han llamado la memoria traumática. Entonces, en muchos casos, no digo que sean todos, pero en muchos casos, el no acudir a la justicia, ya sea porque no están los recursos, no hay un contexto, no hay nadie que te crea, o muchas veces incluso una mala experiencia al hacer la denuncia con policía o con quien sea, hace que las personas se demoren muchísimo tiempo, ¿no? En hacerlo. Hay un por lo menos un 33% de personas, y esto se ha ido demostrando con distintas investigaciones en el mundo, que nunca lo van a hablar hasta después de los 30 años cuando alguien les pregunta. Pero si nadie les pregunta, probablemente nunca lo van a decir.
Ya, o sea, se puede dar este 33% de casos que yo lo bloqueé. O sea, directamente, porque hay gente que se pregunta, pero ¿cómo te puedes olvidar de eso? Sí se da esa posibilidad.
No, esto está totalmente demostrado en distintas investigaciones en distintas partes del mundo, que se crea una suerte de amnesia traumática en los casos de abuso, donde la gente no es que no quiera recordarlo, sino que no puede recordarlo, y sin embargo, al mismo tiempo, siente, por un lado, todo el estrés y toda la angustia y el dolor traumático de haber sido víctima, y por otro lado, entonces vive muchas veces con una depresión, hay intentos de suicidio, hay suicidios también que se han ido cometiendo, y por otro lado, la persona que cometió el abuso continúa totalmente impune, y no solamente impune, sino que puede seguir cometiendo abusos, ¿no?
Claro.
Sabiendo que hay una ley que lo protege, porque sabe que las personas que han sido víctimas van a guardar silencio durante mucho tiempo o van a ser silenciadas por el mismo trauma durante mucho tiempo. Entonces, esto es con esto se rompe esa impunidad, y ojo, no es que disminuyan los estándares probatorios, ¿no? Como en el fondo no se trata de que cualquier acusación va a ser inmediatamente como juzgada y sentenciada. Aquí lo que se intenta es romper con los plazos de prescripción que además que en distintas partes del mundo ya se han ido cuestionando y se han ido eliminando, porque sabemos que la prescripción para este caso particular, lo mismo que ocurre con los crímenes de lesa humanidad, lo que hacen es garantizar la impunidad. Claro. y dar espacio para nuevos delitos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante.
José Andrés, ¿qué pasa en materia judicial? A ver, este proyecto lleva 7 años en el Congreso, entró el 2010, si no me equivoco, estuvo después...
¿El 2010?
Claro.
Sí, el 2010 entró, ha permanecido ahí en distintas...
instancias del Congreso, ¿no?
En distintas instancias para seguir durmiendo. Y la semana antes de que la presidenta Bachelet, terminara su periodo, le puso suma urgencia, ¿no? Continúa con una suma urgencia, yo no sé exactamente, yo no soy abogado, ni soy parlamentario, entonces no sé muy bien cuáles son los trámites que siguen ahora, pero yo sé que le estamos pidiendo también al actual gobierno, al presidente Piñera, que este sea parte del acuerdo, el acuerdo general de infancia, ¿no? La imprescriptibilidad es parte. La imprescriptibilidad no es un problema punitivo, es un problema de la biografía de las personas que han sido víctimas de abuso, que tienen que mantener su derecho a poder a que el Estado diga aquello que tú viviste es inaceptable y nosotros consideramos que es un delito. Ojalá que quede eso claro, no es un problema solamente persecutorio.
Claro, ¿y cómo se podría eventualmente comprobar cómo un adulto llega a un proceso judicial? Porque me imagino que, claro, cuando eres víctima, cuando niño, y si tienes la posibilidad y tu familia te apoya en esta cuestión, uno en verdad es niño, ¿no? Hoy día tenemos este avance de que la revictimización ya no va a ser posible, o se intenta de que no sea posible. Pero cuando uno es adulto, tiene que luchar solo. Entonces, ¿cómo se demuestra? ¿Cuál es el llamado ahí, en definitiva, para tener la confianza de hacerlo y que este proceso sea favorable para uno? No sé si logras entender el concepto.
Sí. Mira, gran parte de los abusos sexuales hacia la infancia tienen ese problema, ¿no? Porque no hay pruebas, no hay testigos, no hay cámaras, hay poco apoyo, tanto para los niños como para los adultos. La mayoría de los casos que nosotros llevamos a la justicia son de personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia. Muchos de ellos están prescritos, pero sin embargo nosotros igual ponemos la denuncia porque consideramos que todos tienen derecho, y un derecho incluso constitucional, a que el Estado se pronuncie sobre la veracidad de los hechos o la verosimilitud de los hechos, y luego luego dirá, no sé, está prescrito o no, pero aquí la investigación es un derecho. Ahora bien, nosotros hemos creado en la Fundación todo un sistema, no es infinito, ¿no? Porque tenemos recursos bastante escasos, pero sí, a todas las personas que vienen a pedirnos ayuda, nosotros los acompañamos en este proceso de manera totalmente gratuita, para poder buscar algo de justicia. Incluso para muchos, hoy día, aunque se diga que está prescrito, el hecho de que ellos pongan una denuncia ya es un pequeño gesto reparatorio. No importa lo que nos diga la justicia, porque aquí lo importante hoy día es que las personas puedan atreverse a hacerlo. Lo mismo que pasó en los movimientos mundiales con el Me Too, o con el Yo También, o sí, con el las distintas partes del mundo en las que personas fueron víctimas y que durante mucho tiempo fueron silenciadas porque había un sistema, que los mecanismos cultural que los silenciaba, hoy día se están atreviendo, y eso creo que va a significar que las personas, nuestros hijos, nuestras hijas y todos nosotros podamos vivir también en contextos más protectores. Ahora, volviendo a tu pregunta, perdona que me haya como extendido en eso, pero ¿cómo puede hacerlo una persona adulta para poder probar algo que pasó hace tanto tiempo? En general tiene que ver con la coherencia de los relatos, lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de los maristas, ¿no? Ayer se puso una querella por asociación ilícita por el caso de los maristas, y la mayoría de ellos, según la lógica tradicional, están prescritos, pero sin embargo, si uno lo pone desde una lógica de los derechos humanos, esto tiene que ser investigado, porque aquí operaron mecanismos de abuso durante mucho tiempo, y lo importante es la coherencia de los relatos, los contextos abusivos, la cantidad de acusaciones, etcétera, ¿no? Como es mucho más que solamente una prueba biológica o una cámara o un testigo. Nosotros, como tenemos ese prejuicio en nuestra mente, pero esto es mucho más que eso.
José Andrés, ¿cómo hemos ido avanzando como sociedad en actuar correctamente frente a un abuso sexual? ¿Nos falta mucho todavía, de acuerdo a la experiencia que tú tienes en la Fundación para la Confianza?
Mira, hace 10 años atrás que nosotros empezamos con esto, o 8 años atrás, había muy poco, incluso había prensa en la que preferían no hablar del abuso sexual infantil para no incomodar a ciertos sectores, por ejemplo, algunos sectores religiosos. No querían hablar de ningún tipo de abuso sexual porque les parecía incómodo, ¿no? Hace 20, 30 años atrás había personas que públicamente en Francia o en otros países súper desarrollados defendían el derecho a la pedofilia, ¿no? Hoy día prácticamente son lugares muy pequeños y muy grupos muy pequeños y acotados los que siguen con este discurso. Hoy día estamos mucho más comprometidos, sabemos las consecuencias, porque ojo, este no es un problema moral, es un problema de trauma, ¿no? Conocemos los daños que le provoca a una persona el haber sido víctima. Entonces, el centro de gravedad de la discusión sobre el abuso sexual infantil es porque sabemos que las personas que han sido víctimas de esto lo pasan muchísimo peor, ¿no? Como un pianista inglés que fue víctima de abuso, como James Rhodes, que dice que ser víctima de abuso, uno puede vivir habiendo sido víctima de abuso, pero muchas veces es como partir una carrera con una pierna menos y con una mochila de ladrillos a la espalda, ¿no? Para las personas que fueron víctimas de abuso durante su infancia. Y nosotros queremos evitar eso, y hoy día la sociedad está mucho más abierta a denunciar, a acompañar, incluso en la calle, cuando nosotros vemos que alguien maltrata a un niño, hoy día, antes era considerado más bien algo privado, hoy día nosotros estamos mucho más despiertos, más alerta, y nos parece algo que antes era aceptado, hoy día es inaceptable. Y eso es una buena noticia, ¿no?
José Andrés, ¿tú crees que en materia política nos hemos quedado con esa mentalidad antigua que tú hablabas de hace 10 años? Que todavía es un tema, no sé si tabú, pero un tema que políticamente no es tan bonito.
Mira, los cambios tienen resistencia. Si no tuvieran resistencia, no sería necesario empujar para que se llevaran a cabo, ¿no? Uh-huh. Y esa resistencia tiene que ver con que hay personas que son abusadoras, hay personas que no le importa el abuso, hay personas que creen que esto es un problema como privado, que los niños son cosas privadas y que nadie puede meterse en cómo uno los trata. Y sin embargo nos estamos dando cuenta que el interés superior del niño, que es uno de los principios rectores de la convención que Chile ya ratificó hace veintitantos años, casi 30 años, hoy día tiene que ir cambiándonos la mirada. Aquí hay un cambio de paradigma, ¿no? De poner el niño, la niña, los adolescentes en el centro de la mirada de las políticas públicas. Si eso pasara, todas las políticas se ordenarían, como es uno de los, probablemente así como los derechos humanos en un momento fueron ordenando las políticas sociales, porque no era un problema de caridad ni asistencialismo, sino de derechos humanos, lo mismo pasa con la infancia. Esto es probablemente el punto más crítico del maltrato al abuso sexual infantil, ¿no? Porque aquí hay una confusión, hay una manipulación tan grande que a los niños mismos les cuesta sentir que fueron víctimas y sin embargo viven todas las consecuencias de la victimización y el trauma. Si nosotros, pero esto tiene que ir como creciendo, es una manera de comprender la infancia, la niñez, de respetar sus derechos, de respetar las dinámicas en las cuales ellos van creciendo. Y si nosotros ordenáramos todas las políticas públicas, hasta la política tributaria del país, desde la protección de los derechos del niño y la garantía de sus derechos, estoy seguro que tendríamos un país al final mucho más sano en todos sus aspectos. Entonces aquí nosotros estamos hablando no solamente de un problema como psicológico íntimo del espacio privado, estamos hablando desde ahí, estamos hablando desde una política política país, algo mucho más grande que eso.
José Andrés Murillo, un millón de gracias por conversar con nosotros. Solo para cerrar, si yo necesito ayuda, si yo necesito una asesoría o necesito que alguien me escuche, alguien que tenga experiencia, ¿puedo acudir a la Fundación para la Confianza?
Fundación para la Confianza, nosotros nos dedicamos a eso de manera gratuita. Además, estamos en Pérez Valenzuela 1264, aquí en Santiago Providencia, y el correo, porque el teléfono nunca me lo sé de memoria, pero el correo es contacto@paralaconfianza.com. Ahí pueden escribir y ese mismo día nosotros damos una pequeña respuesta y una cita cuando son casos un poco más difíciles, ¿no? Pero contacto@paralaconfianza.com.
Gracias, José Andrés.
Por favor, cuente con nosotros.
Gracias, José Andrés, por conversar con Expreso Bio Bio esta mañana.